I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 4.
Me dirijo hoy a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y de manera particular, quiero que veamos el versículo 2 y 3. Ya hemos considerado el primer versículo, el llamamiento del cristiano. Y en el versículo 2 llegamos ahora a los deberes, los primeros deberes que son enlistados bajo ese llamamiento como creyentes. Y aquí hay deberes particulares en el versículo 2 que son prerequisitos para mantener la unidad del Espíritu del versículo 3. Así que vamos a empezar en el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. Maravilloso, sorprendente que estas palabras vengan primero, que esto venga primero. Humildad, la marca del amor por otros. Esta es la evidencia del amor, la manifestación del amor. Y desde luego es el soporte necesario del mantenimiento del amor. No podría haber amor entre creyentes sin humildad y mansedumbre. Con paciencia, soportando estas cosas, no serían posibles de mantener sin humildad. Humildad es como una humildad en la mente. Tener una mente humilde, una manera de pensar humilde. Como sabemos hoy en día, sabemos que lo que significa es tener una manera de pensar, una concepción de sí mismos adecuada, no llenos de orgullo y de altivez. La humildad tiene que ver con el estado interno de la persona. La humildad debe estar en la actitud hacia ti mismo, tu manera de pensar. Y la expresión de esa humildad es la palabra que sigue aquí, mansedumbre. Humildad es algo interno del corazón y la mansedumbre es lo que se muestra, es decir, la gentileza hacia otros, una manera de comportarse adecuada hacia otros, una persona que es que coopera, una persona que quiere hacer las cosas para la gloria de Dios y ayudar a otros. Así que humildad es una actitud interna hacia nosotros mismos, una manera adecuada de pensar de nosotros mismos. Y la mansedumbre es la evidencia, la expresión de esa humildad, el comportamiento de una persona humilde. Vemos entonces la obra interna y la manifestación externa. Humildad y mansedumbre, soportándoos, soportarse unos a otros, soportar las debilidades de otros, las faltas, las pequeñas cosas, no grandes cosas desde luego, no fallos morales, no grandes ofensas, las cuales tienen que ser propiamente tratadas. Eso no es lo que está aquí en la vista del apóstol, sino más bien cubrir con amor las faltas que experimentamos de parte de otros, ofensas que a veces son inconscientemente afligidas a otras personas a medida que la vida avanza. Como matrimonio, dentro de la iglesia, tenemos este espíritu de soportarnos unos a otros. Esto es algo que está siendo atacado por el mundo. Por eso continúa aquí en español, con paciencia tenemos esa traducción aquí, unos a los otros en amor. Siempre que es posible y siempre que es algo práctico. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente, el orgullo es el gran enemigo del creyente cristiano. ¿Qué Cada uno de nosotros hemos sido afectados por la naturaleza humana y por la aflicción del pecado y por el orgullo. Siempre debemos mantener eso lejos de nosotros. El enemigo de las almas constantemente está infligiendo tentación para el orgullo y la consideración extrema de uno mismo. Muchas cosas se presentan así y estamos siempre batallando contra el orgullo y debemos mortificarlo diariamente. Y cada creyente aquí, un creyente sincero en el Señor, seguramente que pueda pensar que el orgullo es algo simple o algo no muy importante que deba ser vigilado en nosotros y que podemos seguir adelante con esa actitud y comportamiento y que es algo que constantemente se manifiesta, incluso como algo pequeño. Si alguien piensa de esa manera acerca del orgullo, pronto va a tropezar y va a caer bajo la influencia del orgullo. Tú sabes que fue el orgullo lo que causó la caída de Satanás y de esa multitud de ángeles que vinieron a ser los demonios de la oscuridad. Fue el orgullo. Es algo crónico en pasajes, por ejemplo, como lo vemos en Isaías 14. Allí está más o menos, sobre la superficie hablando del rey de Babilonia, pero considera de manera hermosa quién está detrás del rey de Babilonia de ese tiempo y qué fue lo que lo tentó y lo usó. Bueno, el rey de Babilonia, sí, desde luego que él fue el culpable, pero sabemos que detrás de esto estaba Satanás, el diablo, y que también fue esa la causa de su caída de la gloria del cielo. En Isaías 14 se pone en los labios de Satanás la siguiente frase: yo seré más grande, yo tendré mayor reputación y gloria, yo tendré mi propia determinación y mis puntos de vista, yo seré, dice el texto en Isaías. Y es algo que constantemente nos ataca, el orgullo en el corazón humano, y tenemos que vigilarlo y someterlo y mortificarlo, es decir, hacerlo morir, renunciar a él por la ayuda de Dios. Humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, como nos dice Filipenses 2. Con honor, prefiriéndonos unos a los otros, como dice el libro de la carta a los Romanos. Hoy parece que hay constantes roces y enfrentamientos entre líderes pastores, particularmente en Estados Unidos, pero también aquí. Y hemos visto pastores que se consideran a sí mismos fuertes y efectivos y buenos líderes. Y bueno, pues ellos lideran esas conferencias para líderes y pastores que son atendidas por miles de pastores y líderes de la iglesia. Y me parece a mí que nunca han escuchado la palabra de Cristo cuando habla acerca del liderazgo. Ellos piensan que la iglesia debe ser llevada como si fuese un negocio y que necesita a fuertes liderazgos, dominantes, autoritativos y demás. Y esto es algo que ellos están alentando para los otros líderes que tienen bajo su postura, pero bajo su influencia. Pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 24, leemos lo siguiente. Leemos que los discípulos estaban peleando entre ellos para que sean por quién era el líder. Y el Señor entonces les dice: aquel que desee ser el líder sobre los otros debe estar preparado para servir. Aquel que quiera ser el más grande entre vosotros debe ser el más pequeño. Y aquel que quiera ser un verdadero líder tendrá que ser siervo. De manera que es, y él mismo se pone como ejemplo diciendo que él vino a servir. Y así debe ser en la iglesia. Pastores y oficiales, ancianos, no es que sean personas con una autoridad inherente, sino que predicamos la autoridad de la Biblia y expandimos y mostramos la autoridad de la palabra de Dios, no nuestra autoridad. Y nosotros lo que hacemos es rogar, como lo hizo el apóstol, obedecemos a la autoridad de la palabra, pero eso no se extiende a nosotros de forma inherente como para dominar a las personas y mandar esto y mandar lo otro. Eso es orgullo. Eso es solamente indulgencia para el orgullo. Y eso está pasando incluso en las iglesias evangélicas a veces. Y nosotros necesitamos la exhortación y un balance constante. Recordemos esto. Él fue el más manso. Recordemos a Moisés. Se dice en el Antiguo Testamento que él fue el hombre más manso entre todos los hombres. Y con excepción del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, con excepción de Cristo, Moisés fue la persona más humilde, más mansa de todos los hombres. Porque tenía un maravilloso espíritu de humildad, pero incluso él podría tropezar y a veces ser sobrepasado por una manifestación de orgullo y mostrándose a sí mismo como intolerante e impaciente. Eso pasa. Eso pasó cuando él vino a ser demasiado exasperado por la falta de razonamiento del pueblo de Dios, los israelitas. Así que la primera vez que vemos que él golpea la roca de Horeb para que fluyera el agua, no fue conforme a lo que mandó Dios. Pero en la segunda ocasión, años después, cuando él golpeó la roca, Dios había mandado que le hablara a la roca. No que la golpeara, que le hablara. Pero como estaba tan exasperado por la actitud de las personas y ya estaba sobrepasado por esto, tomó su vara y golpeó la roca 3 veces. Y aunque el milagro de parte de Dios ocurrió y el agua fluyó, las personas fueron saciadas con el agua de Dios, pero Moisés, como disciplina de parte de Dios, le fue prohibida la entrada a la tierra prometida. Incluso Moisés, el más manso de todos los hombres, quien toleraba muchísimo y podía lidiar con tantas cosas, aún él. Y nosotros podríamos decir, entendemos tu exasperación, pero en la escritura esto es un ejemplo para nosotros. Incluso Moisés tuvo que ser disciplinado por Dios por ese momentáneo comportamiento de intolerancia y de enfado y por esa manifestación de orgullo que estaba detrás de sus acciones. Y nosotros no escaparemos de esto. El Señor nos guía a lo largo del camino de santificación y a menudo nos da ciertas disciplinas, ciertas restricciones, ciertas formas de tratar. De lo contrario, nosotros mostraríamos rápidamente esa falta de tolerancia y de paciencia. Y esto sucede tristemente muchas veces entre esposos y esposas. Tal vez irritaciones que no deberían estar allí. Tal vez palabras de agravio, las cuales nunca deben ser respondidas en medio de temperamento. Fallos y tropiezos. Y a menudo, y estas cosas podrían suceder. Falta de cortesía y apreciación y amor y gratitud y afecto que debe haber entre nosotros. Estos son los prerequisitos para la exhortación grandiosa que viene en el versículo 3. Es decir, humildad, que es la obra interna, mansedumbre, que es la obra externa, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahora viene este grandioso tercer versículo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cada palabra es importante, pero debemos apresurarnos. Solícitos. Solícitos está traducido de una palabra griega que habla como de ser veloces en hacerlo. La traducción que tenemos aquí como solícitos quizás no matiza lo suficiente esa rapidez que el griego ofrece, algo rápido. Así que el original griego ofrece ese elemento de velocidad o de urgencia, es decir, esto es algo urgente, hazlo pronto, es lo que quiere decir. Hazlo rápido. Guarda la unidad del espíritu. Es urgente, es lo que quiere decir en el vínculo de la paz. Hay un sentido de urgencia en el original, en este texto. De manera que lo que quiere decir es que si hay algo que interrumpa la paz entre dos cristianos, algo que se ha escapado de las manos o algo irrazonable, necesita ser tratado y arreglado rápidamente. Solícitos, urgentemente. Eso es lo que el griego quiere decir. Guardar la unidad del espíritu. Y entonces ahora viene la palabra guardar. Quizás necesitamos afinarla un poco también. Lo que traduce viene traducido de la palabra vigilar. Vigilar podría ser un poco mejor. Y además encaja mejor con el sentido de urgencia de la primera palabra. Así que tenemos es como vigila de forma urgente. Tenemos aquí vigilancia y urgencia. De manera que guardar está bien traducido, pero pierde matiz y lo que quiere decir es vigila de manera urgente. Debemos vigilar constantemente, no a la otra persona, sino a nosotros mismos, desafiándonos constantemente, examinándonos nosotros mismos, incluso aquellas reacciones de amargura o demás. Nos vigilamos constantemente nosotros mismos. Debemos preguntarnos, a lo mejor en esta discusión lo que quiero es que se tenga más en cuenta mi opinión, mi punto de vista y es mi conclusión la que debe ser tenida en cuenta. Debo vigilarme a mí mismo. ¿Soy acaso muy vanidoso, de manera irracional, muy pomposo? ¿O en la manera en que hablo? Solícitos en guardar o urgentemente vigilando la unidad del espíritu. ¿Qué quiere decir unidad del espíritu? Bueno, pues unidad, la unidad que ha sido creada entre nosotros por el espíritu, es lo que quiere decir. Mantén, vigila urgentemente la unidad, el nexo que el espíritu nos ha dado entre nosotros. Esa es la unidad a la que se refiere el texto, unidad del Espíritu. Así que pensamos en todas estas cosas teniendo en cuenta lo que el Espíritu Santo ha hecho. Pero antes quisiera ver esto que dice aquí, en el vínculo de la paz, lo cual está traducido del griego que significa un ligamento, un nexo, como una cuerda que nos une a todos juntos, lo que nos conecta, el ligamento que nos conecta. Ese es el vínculo del que se habla aquí. Es algo que nos liga, que nos une, lo cual es algo flexible. La palabra griega aporta ese matiz, es como algo flexible que soporta a veces el movimiento. No es como un nexo inflexible que se rompería algo duro, sino que es más bien flexible, tolera, permite que haya una especie de movimiento, por así decirlo. No solamente tranquilidad, es a lo que se refiere paz, sino que viene del verbo griego unir, reconciliar, unir, traer a un concilio. Dios nos ha unido, nos ha reconciliado en esta unidad. Así que vemos que el versículo 3, si se me permite amplificarlo de alguna manera, podría ser leído: urgentemente vigilemos el nexo que el Espíritu Santo, el ligamento que el Espíritu Santo nos ha dado entre los hermanos, ese vínculo de la paz. Y desde luego esto nos habla acerca de, por ejemplo, cuando dos naciones que estaban en guerra. La guerra entonces concluye, terminan las hostilidades y entonces hay paz entre ellos y debe haber un tratado de paz y de mutuo beneficio y de avance. Esa es la idea que se nos da aquí. Paz. Nosotros somos reconciliados y nos ayudamos unos a otros y avanzamos juntos. Entonces, y ciertamente debo proceder rápido con esto, el apóstol nos habla acerca de la importancia de esto, dándonos siete argumentos, siete razones por qué debemos vigilar adecuadamente el mantenimiento de la paz en nuestra congregación, en nuestra comunidad. Y no predico esto porque piense que nosotros en esta iglesia estamos fallando en amistad o tranquilidad o paz. No, sino que lo predico porque es lo que sigue en el pasaje. Pero es algo remarcable. El apóstol nos está dando por lo menos siete razones de algo. De manera que debe ser algo importante. Y debemos siempre ser responsables delante del Señor por la paz que mantenemos, la amistad y la amabilidad de las relaciones fraternales que tenemos. Y aquí el apóstol Pablo nos da siete razones. Porque estas razones se presentan en estos versículos que vienen, vemos que hay, y se presenta en siete unos, en siete un cuerpo. Un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Él edifica hacia arriba estas siete razones vitales por qué debemos vigilar urgentemente nuestra relación, la relación entre nosotros, en medio nuestro. Y hay razón para cada una de estas. Así que en el versículo 4... empezamos con los siete un cuerpo. Y esta está obvia. Como iglesia. Esto se aplica a la iglesia. La iglesia como congregación individual. No pienses en iglesia como una iglesia en general. Se usa, por supuesto, se aplica a la iglesia universal de Cristo, pero particularmente se aplica de manera especial a la iglesia local, a la congregación particular a la que pertenecemos, un cuerpo. Esto está también mencionado en el capítulo 2, versículo 16, de ahí del libro de Efesios. Y esto es algo poderoso, esta es una razón poderosa para que nosotros cuidemos de nuestra relación, porque nuestra iglesia es como un cuerpo. Tiene que ser un todo coordinado. Leemos este grandioso pasaje en 1 Corintios capítulo 12 que leímos. ¿Lo entendemos? Somos un cuerpo coordinado, cooperativo. Cada parte depende de la otra. Y si nosotros somos un cuerpo, entonces no. Nosotros debemos... Nosotros no podríamos servir al Señor a menos que mantengamos la importancia de la relación entre nosotros. Versículo 4, un cuerpo. Y es algo que tenemos que expresar, se tiene que ver. Y luego dice un espíritu con la E mayúscula, es decir, un Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros. Un mismo espíritu obrando en el corazón de cada creyente en la congregación, y es Él quien obra con un mismo objetivo. Y esto es algo que nosotros debemos notar y no caminar en diferentes direcciones y pensar que hago mucho yo como individuo y cosas como estas. No, sino que somos guiados por un mismo espíritu y es algo que debemos reflejar. Un espíritu nos salva, un espíritu nos santifica, un espíritu nos guía, incrementa nuestro entendimiento cuando leemos la escritura y por lo tanto debemos reflejar esto. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Una misma esperanza. Siempre que leamos la palabra esperanza en el Nuevo Testamento, pensémoslo como anticipación. Nosotros todos esperamos, tenemos la expectativa, deseamos y miramos hacia la misma gloria eterna en habitar juntos en el cielo con Cristo, nuestro eterno Rey. Todos uno en perfecta armonía. ¿Cómo debe ser este? ¿Cómo no va a ser este nuestro gran deseo y nuestra gran expectativa si nosotros no procedemos de la misma manera aquí, juntos? Y debemos siempre estar cercanos y recordar nuestras reacciones, no uno tratando de dominar al otro. Como también fuisteis llamados en una misma esperanza o anticipación de vuestra vocación acerca de la gloria eterna. Y después leemos en el versículo 5, un Señor. Y esto es interesante, porque un Dios y Padre ya ha sido mencionado en los argumentos. Pero ¿a quién se refiere cuando dice un Señor? Bueno, la palabra traducida como Señor significa el gobernante supremo. Nosotros a medida nos referimos al Señor, particularmente a Cristo, como nuestro Rey supremo. Y si Él es nuestro gobernante superior, si ese es el que está en mente cuando dice aquí un Señor, es Cristo, por supuesto. Pero ¿qué es lo que implica? Lo que implica es un solo supremo gobernante. O sea que estamos bajo la misma autoridad todos nosotros. Así que cuando discutimos cosas, cuando estamos en desacuerdo de algo, cuidado, porque nosotros todos estamos bajo la misma autoridad. Todos nosotros estamos sujetos bajo esta autoridad y todas los grandes asuntos que tienen que ver con la salvación, santificación, debemos estar de acuerdo, porque estamos siendo enseñados bajo una misma autoridad. Y nosotros tenemos, y como se nos dice que tenemos una misma autoridad en nuestras vidas, nosotros entonces no basamos nuestras propias opiniones en otra cosa que no sea la Escritura. Sería algo fácil para nosotros debatir ciertas cosas y llegar a similares conclusiones, porque nosotros todos estamos bajo la misma autoridad. Y si nosotros venimos a ser cabezaduras o somos tercos en defender nuestras individuales opiniones, no, sino que estamos bajo una misma autoridad. Y cuando alguien de fuera viene y nos dice, ustedes son cristianos, pero todos ustedes tienen diferentes opiniones y extrañas acerca de todo lo que pasa debajo del sol. ¿Cómo puede ser esto? Nosotros no pensamos que estamos todos en una misma caja y que todos pensamos lo mismo, no. Cada uno tiene cosas favoritas y diferentes tipos de vista, pero hay algo en común entre nosotros, porque estamos bajo la misma autoridad. Una fe, versículo 5, un Señor primero, una fe. Claro, una misma fe, un mismo camino de salvación, una misma enseñanza respecto a la fe en la Biblia, y nosotros debemos respetar esto. Un bautismo, continúa diciendo. Queridos amigos, el bautismo, el símbolo de la limpieza, de la nueva vida, que ha sido enterrado la antigua vida y renacido con una vida nueva. Una misma limpieza de parte de Dios en nuestras vidas, un mismo nuevo nacimiento, bautizados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una misma suprema lealtad a Él. Así que si nosotros tenemos todas estas cosas en común, debería ser fácil para nosotros caminar en amor juntos. Y luego finalmente, la séptima razón en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo puede ser recogido bajo el mismo Padre, porque tenemos un Padre, tres y aún así uno, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios trino, el Dios y Padre de todos, quien en nosotros y a través de nosotros, Él es quien bendice a la iglesia y todos nosotros unidos por el Santo Espíritu, aunque somos individuos unidos. Consideremos la Deidad. ¿Creen ustedes que puede haber un desacuerdo entre el Padre y el Hijo? No, eso es imposible. la perfección que hay en la Trinidad, hay una perfección de armonía absoluta. Son tres distintas y maravillosas personas, igualmente divinas, igualmente eternas, igualmente poderosas, compartiendo la esencia divina y absolutamente uno en plan y propósito. Es imposible para ellos tener alguna diferencia o estar en desacuerdo en algo. El Dios Trino, la Deidad, es la grandiosa fotografía de la armonía y el amor. Y nosotros, que tenemos al Dios Trino sobre nosotros, a través de nosotros y en nosotros, ¿qué argumento para la importancia de la unidad entre nosotros mismos y el amor y la adoración y la fraternidad y la cercanía y la cooperación y la unión y la paciencia? ¡Qué tremendo deber tiene que ser este! ¿Cuán en cuenta tuvimos que haber sido tenidos por Dios para algo como esto? Es nuestro deber. Y por cierto, tenemos el deber de maravillarnos y de estudiar estos argumentos, que son muchos, razones para nosotros, todas ellas aquí desarrolladas y mostrándonos la prioridad y el significado de esta doctrina. Y a pesar de nuestras diferencias y pequeñas hostilidades, debemos vigilarlas. Nosotros no estamos unos en contra de otro, nosotros no estamos cayéndole encima al otro, y aunque esto es una gran iglesia, nosotros somos amigos y nosotros ahora no podemos, tal vez por ser una iglesia grande nos es difícil hablar unos con otros, pero ¿lo has tratado? A medida que las posibilidades surgen, ¿te has podido acercar a los hermanos y hablar con ellos? Bueno, tenemos aquí 7 razones. Mi tiempo se ha terminado y solo puedo apuntar a estos textos. ¿Lo ves? He puesto una octava razón que no la he puesto junto con las 7 anteriores porque no es una de los un. Pero está aquí, en el versículo 6. En el versículo 7. Hasta el versículo 7. Y es que a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia, algún don, alguna capacidad, algún regalo, acuerdo, o sea, conforme a la medida del don de Cristo. Y esto es algo que debe ser desarrollado. No puedo desarrollarlo porque mi tiempo ha terminado, pero esa es la octava razón de por qué debemos abundar y estar pendientes de la unión que tenemos unos a otros, porque ninguno de nosotros como individuos es suficiente para la vida cristiana, es autosuficiente para la vida cristiana. Dios ha distribuido los dones del ministerio, del pastorado, de la exhortación, lo cual se nos explica por el apóstol como ejemplos separados. Nuestra unidad, el ayudarnos unos a otros, todo tipo de dones y regalos están distribuidos entre nosotros. Así que si yo soy una persona independiente y voy desarrollando esa frialdad y esa lejanía de otros y no conecto mucho más con los creyentes y con otros hermanos aquí, y entonces vengo solamente una vez a la semana a la iglesia, ciertamente no a la reunión de oración ni al estudio bíblico, y nunca estoy pendiente de ayudar a otros a mi alrededor, yo voy a ser un cristiano sumamente incompleto. Voy a desarrollar solo parcialmente mi vida, porque Dios ha distribuido las diferentes rutas de ministerio para las almas entre nosotros. Así que una persona quizás en nuestra congregación puede ser muy listo y tienes un grado de primera clase y puedes tener un doctorado y luego otro, incluso uno más. Hay personas muy, muy, muy listas intelectualmente hablando. Tal vez el diablo viene y te dice, cuando tú estás en casa leyendo la Biblia, con que leas la Biblia en tu casa tienes todo lo que necesitas, te puede decir el diablo. Tú no necesitas a nadie más. Sí, está bien que vayas y adores y escuches la palabra para los demás, pero tú, con todo el intelecto y capacidades que tienes, puedes proveer todo lo que necesitas para ti mismo. Pues no, no puedes. Necesitas a los otros creyentes. Necesitas de vez en cuando una exhortación, tal vez. Ser aconsejado, ser alentado, ser, tener amistad, incluso de parte del ministerio, del ministro. Y si no lo haces, Dios no te va a completar. Siempre vas a ser un cristiano inadecuado. ¿Quién yo? Dirías tú. Yo, con lo inteligente que soy, sí, tú. Vas a ser como un niño toda tu vida en algunos aspectos de tu vida cristiana. Y nunca te vas a desarrollar completamente. Eso es lo que el versículo 7 nos dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Pablo entonces continúa explicando esto. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Ocho razones del por qué, versículo 3, debemos ser solícitos en guardar. Solícitos, es decir, con urgencia, en guardar, es decir, vigilar la unidad del Espíritu. Esa preciosa unidad que se nos ha dado por la obra del Espíritu Santo en el vínculo, en el ligamento de la paz, de la reconciliación. Ese es el tema para esta mañana. Queridos amigos, quiero cerrar con el himno 461, un himno de dedicación. Señor, en la plenitud de mi fortaleza, quiero por ti ser fuerte.